en la cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol. Este es el capítulo 56. Ya lo sabéis, el rincón de cope.es dedicado a lo mejor del fútbol modesto, la segunda división, la segunda B, la tercera y el fútbol femenino. Hola, Barriales, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues estamos bien, ¿eh? No vamos a mentir. Estamos bien. Y quejarse, dicen que no sirve para nada, pues no nos quejamos.
Es de blandos. Se hace extraño venir un miércoles aquí a la redacción, ¿eh?
Bueno, no está mal. A mitad de semana, dos días por delante, dos días por detrás. Yo creo que tampoco está mal. Nos sirven también los miércoles. Pero nuestro día habitual, yo creo que son los martes. Y a lo mejor, o esperemos que algún oyente nos haya echado un poquito de menos.
¿Te quejas del calendario?
No me quejo.
¿No?
Me vale el calendario.
Está Hernández en el control del sonido. Hemos cambiado la fecha por ese partido de la selección española femenino contra Dinamarca. Es amistoso de cara al europeo. Así que luego hablaremos de ese partido disputado ayer en Las Rozas. Saludo al colista. Hemos cambiado el formato un poco, ¿eh? Con las semanas anteriores. Voy a saludar al colista, que es el Jerez esta semana. Hola, Manuel Morales, Jerez, muy buenas.
Es para alegrarle.
Yo muy bien, el Jerez muy mal.
Eso parece, ¿no? Ya son 13 jornadas las que lleva el equipo andaluz sin ganar.
Ya son 13 jornadas sin ganar, 5 consecutivas sin marcar y además perdiendo y con un entrenador que ha estado en la picota, pero más en el entorno que en la propia entidad del Jerez Deportivo y que ha sido ratificada hasta final de temporada por el accionista mayoritario Joaquín Morales el pasado lunes. O sea que Esteban Vigo, todos creen en Esteban Vigo, la plantilla ha cerrado filas en torno al entrenador y por tanto va a ser el hombre que intente el milagro que ya se produjo con él también en la temporada 2007-2008. En unas circunstancias parecidas, el Jerez Club Deportivo ganó 8 partidos consecutivos, 6 empates y tan solo una derrota en las últimas 15 jornadas. Y eso le valió seguir teniendo sitio en el fútbol profesional, o sea, en la segunda división. A eso es lo que se aspira hoy en día dentro del Jerez Deportivo y todos han cerrado fila en torno a la continuidad de Esteban Vigo.
Morales, tú que ves al equipo todos los fines de semana, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a este Jerez?
Pues, bueno, hay una serie de circunstancias a lo largo de la temporada. Las lesiones ha sido un papel decisivo el que ha jugado. Ahí ha tenido el Jerez mucha, muy mala suerte. Íñigo Vélez, delantero, ya no puede jugar en toda la temporada. Jugó algunos partidos al principio. José Mari pasó por quirófano. Ahora se ha vuelto a romper cuando parecía que iba a volver y adiós también a la temporada. Hombres goles, hombre de estar arriba, de jugar en punta. Eso hizo que se quedara el Jerez con un solo delantero, Tato, que ahora milita en la Unión Deportiva Las Palmas. Ha habido cambio. Ha llegado Patiño, cedido por el Córdoba, y también Oupeche, un futbolista que pertenecía entre otros equipos al Cádiz, Deportivo Alavés, etcétera, y que estaba en el paro. Ahora se intenta con eso recuperar el gol. El gol ha sido también otra de las causas. El Jerez no tiene gol esta temporada, pero para mí lo más fundamental, aparte, repito, de las lesiones y de la mala suerte, son los múltiples errores que el Jerez ha cometido en el sistema defensivo. Eso les ha costado goles a lo largo de todo el campeonato. Además, la falta de un hombre organizador, un Viqueira en sus tiempos o un fútbol de esa característica, no la tiene el Jerez y ahora mismo se busca porque el Jerez todavía tiene una ficha libre.
Un abrazo, Manuel.
Un saludo para vosotros.
Déjame llamar al líder. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas
no,
a todos.
No te escondes.
No, cambio a veces el sonido, esta vez por teléfono, pero no me escondo.
Oye, ¿qué le pasa al equipo? Ahora escucharemos al presidente esta mañana. Hay un poco de follón en la Junta, ¿no?, en el Consejo.
Sí, hay bastante follón. Incluso muchos dicen que nunca habían visto tanto follón, por lo menos en la historia reciente de este Elche. Lo que está pasando, y a modo de resumen, es que hay dos personas que quieren estar al frente del Elche el año que viene cuando el equipo esté en primera división, que es lo que todo el mundo entiende. El presidente, que es Pepe Sepulcre, que lleva 7 años en el cargo, está siendo cuestionado por el vicepresidente, que se llama Juan Anguís, y que ayer ofreció una rueda de prensa en la que pidió públicamente la dimisión del ahora presidente Pepe Sepulcre, que ha salido hoy en sala de prensa para defenderse y decir que él no iba a dimitir. En esa rueda de prensa estaba el vicepresidente Juan Anguís detrás, donde está la zona de cámaras y tal, y ha empezado a barruntar y a susurrar ahí entre los compañeros, entre los medios de comunicación, que el presidente estaba mintiendo, que lo iba a matar, imagino que periodísticamente o mediáticamente hablando, y bueno, pues el follón sigue. El resumen es el que os he dicho, todos quieren parte del pastel, y es que los palcos de primera división son muy golosos, y ya veremos cómo acaba todo esto, esperemos que no repercuta en lo deportivo.
Lo escuchamos.
Bueno, creo que hay una situación que se ha creado, una situación difícil y que pone la situación comprometida al club. Y es una situación que es un momento que precisamente no es el mejor de los momentos para crear situaciones de confrontación. Yo tengo que decir que muchas veces yo he aceptado y me he callado, muchas veces por el bien del equipo de fútbol. Ahora quizás, no digo que me arrepiento, me hubiera gustado decir muchas más cosas o hacer muchas más cosas, pero a veces por el bien hemos accedido. Yo creo que aquí lo que hay que tener en cuenta es, ya no hay que pensar si unos u otros o qué pasa. O sea, aquí hay un proyecto común que es el Echiguri de fútbol, y en este momento creo que es el mejor de los momentos desde que estamos aquí.
Carlos.
Está también Juan Anguís, el vicepresidente, tratando de utilizar la venta fraudulenta de entradas y todo este follón de investigación policial que ha habido también en el Elche las últimas semanas. Está tratando de responsabilizar al ahora presidente Pepe Sepulcre, cuyo nombre no aparece en esa investigación, pero muchos están tratando de hacer como que es la cabeza visible o la mano que lo mueve todo bajo la presidencia. Mucho follón en el Elche, y yo no sé si será casualidad o no, pero el equipo el pasado domingo contra el Córdoba se dejó por primera vez puntos en casa en el Estadio Martínez Valero, y no va a ser fácil para nada el partido del próximo domingo contra el Sporting de Gijón allí en el Molinón. Ya veremos si esto repercute o no. En cualquier caso, yo digo que la plantilla está contenta con Juan Anguís, el vicepresidente, el que está acusando al Presi, porque es un hombre que está haciendo las cosas bien en lo deportivo y que está haciendo de enlace con la plantilla. Y por ejemplo, a mí algún pez gordo, algún hombre fuerte de ese vestuario me ha dicho que desde que está Juan Anguís, que entró este pasado de verano como vicepresidente de la entidad, la plantilla cobra al día, mes a mes, y eso hacía tiempo que no pasaba en el Elche.
Gracias, Carlos.
Un abrazo a todos, abrazo. Y espero no haberos liado con tanto lío.
Ha quedado muy claro.
Vale, adiós.
Un abrazo, seguimos con la Liga adelante.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope. Y en Facebook, Facebook.com/Esto es Fútbol. La Liga adelante en Esto es Fútbol.
Hacía tiempo que no teníamos tanta circulación tan rápida, con tanta verticalidad, ¿no? Así que llegó la segunda parte, ellos tienen una línea adelantada que lo habíamos hablado, pues ya jugamos con nuestras cartas, o con nuestros ases, mejor dicho, que son los puñales que tenemos arriba, ¿no? Pero todo eso, ya te digo, si hay que sacar un pero de este partido es, los 24 segundos que nos ha costado ese gol, y nos obliga y nos exige, tanto físicamente como mentalmente.
Hola Manoli, chico, Huelva, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, aquí estamos, Edu.
¿Qué tal estás? ¿Todo bien?
Pues muy bien, estupendamente, y más con esa racha del Recre, ¿no?
Sí, eso parece. El equipo de Sergi Barjuan, ahora los estamos escuchando, un poco exigente, ¿no?
Sí, bastante exigente, pero siempre le echa las culpas a los jugadores y él parece que nunca tiene culpa de nada. Pero bueno, lo importante es que el equipo, después de esa segunda victoria consecutiva, está en esa zona alta de la tabla clasificatoria, 2 puntos tan solo de la promoción, y el próximo domingo recibe la visita del Racing de Santander. Quieren sumar la tercera victoria consecutiva, cosa que no hace desde la temporada 2006, estando en primera división, y que bueno, que tiene en estos momentos la joya de la corona, que es Chuli, que es el máximo realizador, que es el hombre de moda, que tiene lo que resta de contrato y otro año más con el decano del fútbol español, que tiene una cláusula de rescisión de 1 millón de euros, que ha habido equipos pues en el mercado invernal que se lo ha querido llevar, y que bueno, él solito se ha convertido en el máximo realizador del conjunto recreativista, y sin lanzar penalti, porque el jugador Jesse del Real Madrid sí lo ha hecho, y también el delantero del Barcelona B, pero él solito 13 goles y va camino de hacer historia con el decano.
Y del Pichichi, Manuel Jesús Vázquez Florido. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Con todo el respeto a tus padres, mejor lo de Chuli, es más fácil.
Sí, la verdad que vino bien el apodo.
¿De dónde viene?
De una tía, me lo puso de pequeño, porque Yo me llamo Jesús, ¿no? De nombre, de Jesuli, pues sacó Chuli.
Más fácil imposible. Lo decía ahora Manoli, la racha que habéis pegado bastante bien. Estabais ahí un poco en la mitad de la tabla, pero lleváis una buena racha de partidos que os habéis colocado nada, a 2 puntos del playoff.
Sí, la verdad que tuvimos un momento que no sabíamos muy bien dónde íbamos a estar y, bueno, el partido de Murcia nos lo tomamos un poco como una final y estábamos muy concienciados en ganar el partido porque marcaría si íbamos a estar arriba o abajo y tuvimos la suerte de ganar y a ver si seguimos con la racha.
¿Se empieza a hablar en el vestuario de playoff o todavía no queréis mirar tan arriba?
Sinceramente, tenemos en el vestuario gente con mucha experiencia y la verdad que sabemos que es muy largo, que es muy difícil y que lo que tenemos que hacer es pensar partido a partido, que no es un tópico, que es así como se debe hacer y es lo que estamos intentando hacer.
Chuli, ya en las últimas temporadas se hablaba de ti como una promesa, como un jugador que prometía mucho, pero has estallado esta temporada, ¿no? 22 años son los que tienes ahora mismo. ¿Y cómo, por qué en esta temporada, si el entrenador te ha ayudado muchísimo, o cómo ha sido, o el grupo, qué ha pasado?
Bueno, la verdad que el año pasado yo volví al Recre porque yo quería volver aquí porque sabía que es donde mejor fútbol podía desempeñar yo en mi entorno, con mi gente. Y la ayuda de los técnicos del año pasado, el cariño que me dieron y sobre todo pues, la continuidad que me está dando Sergi, ¿no? El cariño que me está dando Sergi, me ayuda cada semana, en cada entrenamiento me está enseñando. Me enseña todo lo que él sabe, me enseña a defender, a atacar, los movimientos, a estar tranquilo y sobre todo él que confía en mí, ¿no? Un poco se lo debo todo a él, ¿no?
Y este año, como bien decía Manoli antes en el mercado invernal, que sonaron campanas, de llamadas de primera división. Tú quieres quedarte, ¿no? Ahí en Huelva y también, ¿cómo fue ese interés?
Bueno, yo la verdad que del tema este no sé mucho, ¿no? Son cosas que yo he visto en la prensa y que mi representante no me dice, no me comenta nada por yo tengo que estar sentado en lo mío, que es jugar al fútbol y en ese ámbito pues el que se mueve es mi representante, ¿no? Sí que es verdad que uno pues le gustaría jugar en primera para progresar personalmente, ¿no? Como futbolista y llegar siempre a lo más alto, pero yo estoy muy contento aquí y si puedo jugar en primera división que sea con el Recre.
Pero me parece a mí, Manoli, que a Chuli lo que es la segunda división le queda un poco grande.
Sí, de momento. Y fíjate, no solamente es el máximo realizador del Recre, sino que el año pasado en el grupo décimo de la tercera división también consiguió nada más y nada menos que 22 goles con el filial del conjunto recreativista, ¿eh? Y además eso viene de familia porque tiene un hermano también jugando pues en una categoría inferior aquí en Huelva y también es el máximo realizador del equipo. Le queda pequeño, pero...
Sí, mejor, que he dicho yo grande, sí.
Le queda pequeño la categoría. Él es muy modesto, ¿eh? Pero dentro del terreno de juego se le ven las ganas, está... yo lo comparo mucho, por lo menos, fíjate, viendo ese partido del pasado fin de semana ante el Real Murcia, estaba siempre con la caña puesta. Es un hombre que está, bueno, pues en el área, fíjate, el rechace, ahí la pelotita y el gol. Es decir, que siempre está en el sitio exacto, en el momento exacto, y además es una persona que no se le ha subido los ositos a la cabeza y yo creo que eso también es muy importante para los profesionales.
¿Y con quién lo comparabas, Manoli, que no has dicho el nombre?
No con su hermano que también es un jugador que bueno que está en categorías inferiores aquí en el fútbol provincial pero que también es el máximo realizador de su equipo, ¿no es así, Chuli?
Sí, así es.
Chuli, a nivel personal, ¿el objetivo que te marcas es seguir con la racha goleadora y estar al nivel de Ulufeu, Gesé?
Hombre, sí que es bonito, ¿no? Luchar por ser máximo goleador con esos grandes jugadores, ¿no? Que sabemos que van a ser estrellas mundiales y claro, uno lo que quiere es siempre ir a más, ¿no? Si puede ser metiendo goles, pues mejor, pero con que haga buenos partidos y el equipo consiga ganar, a mí me va.
¿Tú notas que hay poca afluencia de público en el colombino?
Bueno, sí que es verdad que, bueno, yo he vivido de socio a los años de gloria, ¿no? Del Recre, de primera división y de segunda cuando estábamos a punto de ascender y no es lo mismo, la verdad que hay poca gente y lo que queremos el equipo es intentar enganchar a la gente, ¿no? Estamos intentando hacer bien el trabajo para que la gente vaya viniendo y nos apoye porque es un jugador más.
La verdad es que lo dice Manoli, lo dice también Barriales, que te estás convirtiendo en una sensación de esta liga adelante.
Bueno, yo lo que intento es trabajar día a día, ¿no? Y en cada partido pues dar todo de mí y poner en práctica todo lo que sé y lo que puedo, ¿no? Y si puede ser metiendo goles, pues siempre pues mucho mejor, ¿no?
Estaba leyendo esta mañana, no sé si se puede decir, una entrevista con los compañeros de marca.com. ¿Y se puede contar lo del balneario o no?
Sí,
y voy a contarlo.
Cuéntalo tú mismo, si te parece.
Pues nada, fui con mi pareja a un balneario en Portugal y cuando entramos estábamos solos, ¿no? Y cuando empezaron a entrar gente vimos que todo el mundo entraba desnudo. Nosotros íbamos con nuestro bañador, con nuestro porno, como se va a un spa, ¿no? Y todo el mundo entraba desnudo y hasta que al final nos dimos cuenta de que lo raro éramos nosotros y de que había que era un spa nudista y ya al final acabamos desnudándonos nosotros.
Manoli.
Que nada, que le deseo la mayor de las suertes. Están diciendo desde Huelva, lo decía el presidente, y bueno, lo han comentado el secretario técnico, que va a ser un verano bastante largo, porque van a llegar ofertas. Sé que la próxima semana, una vez que regrese Fernando Iturbe, el secretario técnico del Recreativo, se va a sentar con Emilio de la Riva, su representante, porque, bueno, aunque tiene, repito, otro año más de contrato, quieren ampliarle y vamos a ver esa cláusula de rescisión, que es 1 millón de euros. Y que, bueno, que él le gustaría ascender, si es con el decano del fútbol español, mejor que mejor, y sobre todo estar en ese año del 125 aniversario en la primera edición, pero con el equipo de su tierra, porque tuvo que coger las maletas, marcharse a tierras catalanas, estuvo en el español, y fíjate, te voy a comentar también una cosita, pasó una prueba con el Sevilla, ¿verdad, Chuli? En escalafones inferiores, pero te desecharon, ¿verdad?
Sí, estuve allí un verano, no sé si fue una semana, casi 2 semanas, y decidieron que no me quedaba.
A lo mejor ahora, mejor que Babá, por ejemplo, en el primer equipo, no estaba mal, Chuli. Chuli, ¿y la aventura en el español, por ejemplo, cómo fue?
Bueno, para mí fue muy bonita, ¿no? Para mí fue muy bonita, así que al principio fue dura, porque es verdad que te separas con 15 años de tu familia, de tu gente, y te vas de tu ciudad, te vas a una ciudad enorme que es perfecto de Huelva, ¿no? Y sí que es verdad que al principio es un poco dura, pero te quedas con lo bueno, con las cosas que has aprendido, con los buenos compañeros que he tenido, amistades, y la verdad que es una aventura muy positiva.
¿Coincidiste con Tello en esa temporada?
Sí, una temporada que jugué el año entero con Tello. Él era el extremo derecho y yo era el delantero.
Richie Esquilas, muy buenas.
¿Qué tal, Edu? Muy buenas.
Vaya horas de venir.
No, ya, el médico.
Ah, médico.
Sí, claro, bueno, que sí, ya lo sabes.
El médico.
No, llevo escuchando el programa y la entrevista a Chuli. Yo solamente quiero decir a la audiencia que el nombre de Chuli va ligado al nombre de Alexander. Y me diréis todo, ¿por qué? ¿Y eso por qué? No sé si estará de acuerdo. Mira, se ríe Chuli, porque es que es...
¿Cómo marca, te conoce, eh?
Marca Chuli, marca Alexander. Marca Alexander, marca Chuli. ¿Es así o no es así?
Sí, se está dando así. Además, hoy lo comentaba con él en el entrenamiento, ¿no? Sí, que es lo que te está diciendo.
Como en el Rayo Vallecano hay Piti y Leo, en el Recreativo de Huelva, en segunda división, está Chuli y Alexander. Que yo no sé qué es más difícil, si meter goles o pronunciar el apellido de Alexander, ¿eh? Porque el apellido de Alexander es Chuli, ¿eh?
Sí, nos costó un poquito al principio, ya le hemos cogido un poco...
Oye, ¿te ves jugando en primera división el año que viene?
Bueno, no sé, el fútbol es muy... Tú sabes cómo es, ¿no? Que es una montaña rusa, que un día estás arriba, otro día estás abajo. Yo lo que quiero es ir poco a poco, ir dando los pasos que tenga que dar, pero siempre darlos firmes y con cabeza siempre.
Yo no sé si eres muy de apuestas o no, pero bueno, aquí el programa tiene una tradición que se hace siempre una apuesta con el protagonista de la segunda. Hoy eres tú. Entonces, yo solamente decirte, si consigues jugar... No ascender, vamos a poner un poquito más difícil. Si consigues jugar los playoffs de ascenso con el Recre, ¿te juegas algo? Algo que tengas que apostar, ¿eh?
¿Cómo qué?
Pues no sé, desde raparte el pelo, teñírtelo de rubio, no sé, ir otra vez a otro balneario desnudo, no sé.
Hombre. Juan Manoli, perdona.
Quiero que cante con Arcángel, que le gusta mucho el flamenco. Eso,
por ejemplo,
fácil, ¿no?
Ah, bueno.
Venga, yo canto con Arcángel.
Luego cobramos factura, Chuli, o sea que aquí se cumple lo que se dice.
Vale.
Sacamos el audio luego.
Si jugamos playoff, yo canto con Arcángel, prometido.
Manoli, remata.
Pues nada, que de verdad que me alegro mucho, sobre todo de la trayectoria que está teniendo Chuli. Es una persona bastante humilde, pero creo que va a llegar lejos y que le gusta lo que está haciendo. Y lo decía hace un momentito, que no tiene, la cabeza la tiene bastante amueblada, que no le han subido los pajaritos y que eso es muy importante en esto del fútbol.
Seguiremos atentos a tu trayectoria en la Liga Adelante. Lo que te he dicho antes, tiene muy buena pinta este jugador, Chuli, del Recreativo de Huelva. Te deseamos aquí en Esto es Fútbol, muchas gracias por atendernos primero y mucha suerte de cara a lo que resta de temporada. Y a ver si el Recre llega a jugar en Primera División la temporada que viene y te vemos ahí cantando y bailando un poco de flamenco.
Vale, muchas gracias.
Venga, Chuli, un abrazo. Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Hay que hacer un paso por Guadalajara antes de despedir a Manoli. Manoli, ¿alguna cosa más?
nada, que el domingo a las 12 de la mañana la cita ante el Racing de Santander. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque repito que desde el 2006 no consigue 3 victorias consecutivas en Liga Elre, que en aquella ocasión fue en primera, en esta ocasión en segunda, y el domingo, por supuesto, que vaya muchos aficionados, que eso es lo que se espera desde el Consejo de Administración.
Buen partido, Manoli.
Muy buen partido, sí.
Huele a primera, huele a primera.
Sí, lo que pasa es que esta temporada del Recre, los equipos que están abajo en la clasificación, equipos que están puestos de descenso, le está costando, ¿eh? Han pasado grandes conjuntos aquí por Huelva, se le ha ganado, pero se le atraganta. No sé qué es lo que le pasa al Recre, pero de momento buen partido.
Eso es lo que le falla al Recre, yo creo. Al no estar entre los 6 primeros es porque un poco falta de regularidad, Manoli.
Sí, lo que pasa que bueno, ha vuelto otra vez esa regularidad a casa, se ha vuelto a conseguir una victoria lejos del Nuevo Colombino, mes y medio después. Si continúa la racha, de momento está rezagado, está ahí a 2 puntitos de la promoción. Si faltando pues esas 7-8 semanas sigue en esa zona, estoy convencido que el Recreativo va a decir mucho esta temporada en la División de Plata del fútbol español.
Un beso.
Un besito para todos.
Chao, ¿no? Chao. De Huelva a Guadalajara, nos tiene un poco olvidados, ya no es el colista, siempre abríamos la temporada con él, con Ernesto Morán en Guadalajara. ¿Qué tal? Muy buenas, Ernesto.
Buenas, os echo de menos, ¿eh?
Yo sí sé por qué lo ha hecho.
¿Por qué?
Porque hay otros compañeros también que tienen
la quería darle juego, ¿no? Quería darle bola a otros equipos. Claro. Esa es la excusa.
Y están rotando, ¿eh? Que no siempre es el mismo, o sea, que eso está muy bonito, así conocemos a todos los compañeros de España.
Fue pasar su saeta por aquí, macho, y una línea ascendente que no veas, ¿eh?
Sí, otra cosa es que se lance de paracaídas, pero al menos lo hemos salvado. Es que los últimos 11 partidos, 5 victorias, 5 empates, la única derrota con el Girona. Y este fin de semana, el partidazo que se marcaron en el mini-estadio frente al Barça B, que no llegó a tirar a puerta el conjunto de Eusebio Sacristán, o sea, que un partidazo.
Sí, la verdad es que es una victoria muy importante, ya no solo por ganar fuera de casa, sino ante el rival que era, que era el filial del Barça, que tiene mucha categoría, mucha clase, y que lo viene haciendo bien el equipo de Eusebio.
Y mucha pegada, que tenía 3,3 goles a favor de media en su campo, y es el máximo goleador de la categoría, y se quedó sin marcar el otro día.
Oye, Ernesto, ¿cuáles son las claves de esta metamorfosis que ha tenido el equipo?
Pues es que se parece un poquito, lo comentábamos hoy en Deportes Cope de Guadalajara, se parece un poquito a lo que hizo el Girona el año pasado. Lo que pasa es que el Girona despertó un poquito más tarde, los nuevos fichajes, sobre todo en ensamblar a un equipo nuevo que poquito a poco lo está consiguiendo. Como digo, el Girona lo consiguió a mitad de la temporada pasada, un poquito ya terminando la temporada, y consiguió salvarse y mantener la categoría, y ha empezado este año de manera espectacular, y sin embargo el Deportivo Guadalajara lo ha hecho un pelín antes y ya está mirando pues eso, a los puestos tranquilos de la clasificación.
Recibís a la Almería.
Ese sí que va a ser un partido muy complicado. Se podría decir que es la bestia negra, porque los 3 enfrentamientos que hemos tenido en tercera división todavía no le hemos conseguido marcar en ningún tanto a los andaluces por 9 en contra. Es decir, 4-0 el año pasado ahí en Juegos del Mediterráneo, 4-0 este año en Juegos del Mediterráneo, y el año pasado aquí en el Pedro Escartín 0-1. Muy difícil el partido de esta semana.
Cuídate, Ernesto.
Pues muchísimas gracias, y ya sabéis que os tengo en el corazón y que esperemos que hablemos para cosas mucho más bonitas.
Que te echábamos de menos, Ernesto.
Y yo también a vosotros. Un abrazo.
El jugador a seguir.
Irrupción espléndida en la segunda división. La Liga Adelante se viste de gala con un futbolista que está por encima de la categoría en cuanto a potencial, pero tendrá que demostrar en la misma que es el futbolista que estamos esperando. Hablamos de Dani Pacheco, el jugador de la Sociedad Deportiva Huesca, cedido por el Liverpool hasta el final de temporada, de una manera un poco sorprendente. Pero el futbolista tiene esta oportunidad para mostrar en España lo que todos sabemos por sus actuaciones con la selección española, sobre todo. Fue el mejor jugador del europeo de hace un par de años en su categoría. Lo primero que dijo el entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, Jorge Alejandro, fue: me tendréis que contar qué es lo que ha fallado para que un futbolista de tamaña calidad esté aquí. En los 2 primeros partidos lo ha demostrado. Un golazo, la primera actuación, y tiro al palo en la segunda después de una jugada individual extraordinaria. Veremos hasta final de temporada es capaz de mantener este tono.
Fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Son sueños que son de verdad. Me gustaría que fuera real. Son sueños. Quiero llegar hasta el final. Y nada sirve si no estás. En silencio te voy.
lo pasamos ayer, ¿eh?
Sí, lo pasamos muy bien. Yo me divertí muchísimo, ¿eh?
Lo pasaste bien, ¿eh?
Sí, sí, lo pasé muy bien. Pasamos un poquito de frío, pero sí que lo pasamos muy bien ayer, ¿eh? Qué pena que lo único que fallase fuera el resultado. No vimos goles, pero oye, juegan muy bien las chicas, ¿eh?
Tienen buena pinta.
Sí, 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 sí.
Todo
sí.
El mundo dice que son la cenicienta del europeo.
Pues que sea la cenicienta.
Yo no sé, ¿eh? Yo me estoy por equivocarme.
Yo te digo sinceramente que sean las cenicientas, porque así, yendo de tapadas, a lo mejor consiguen algo importante en el europeo de Suecia de 2013, ¿eh?
¿Has mejorado el sueco?
Yo no. Hay una persona que lo tiene que mejorar más que yo.
LinkedIn, Vero Boquete, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Estás aquí en Madrid o ya te has ido para allá?
Sí, hoy me he quedado aquí y mañana ya me vuelvo para allá.
Oye, estábamos hablando, Rich y yo, del partido de ayer contra las danesas. De momento, buenas sensaciones lo que estáis haciendo.
Sí, la verdad es que sí, porque, bueno, Dinamarca era un rival fuerte. Es un rival que siempre está en las fases finales y bueno, yo creo que era una buena piedra de toque para medir nuestro nivel real.
Yo no sé, Vero, sinceramente te lo digo, si es realmente una potencia importante Dinamarca, ayer no lo demostró, ¿eh? A mí ayer, sinceramente, yo me quedé alucinado, te lo digo totalmente en serio, ¿eh? Me quedé alucinado de cómo jugáis al fútbol, de verdad, el combinado español, ¿eh? Mucho toque, muchas aperturas a banda, jugando de espaldas, jugando en largo, la verdad es que lo único... La pegada, la falta gol.
Richie, deja el pozuelo y vete ya con las chicas porque ganas
pues
mucho.
Pues oye, si me lo piden yo voy, Si tú me dices ven, lo dejo todo.
Lo dejo todo, eso está bien. No, la verdad es que ayer, bueno, no fue uno de nuestros mejores partidos, pero sí es cierto que nos sorprendió un poco el nivel de Dinamarca, porque no es una potencia de las top, pero sí que es un equipo que digamos que tiene historia, es una selección con historia que siempre ha estado en fases finales. Bueno, nos da confianza el ayer haber estado a la altura y yo creo que incluso por encima de ellas, y seguir trabajando. Tenemos un margen de mejora grande, con lo cual intentaremos llegar a julio mucho mejor y poder competir mucho más.
¿Este es el nivel que podremos ver en Suecia?
No, yo creo que podremos ver mejor. Y esperemos que podremos verlo mejor. Yo creo que el equipo está poco a poco está creciendo y está sobre todo cogiendo confianza en ese estilo que tú decías, de juego, de combinar, que es el que nos ha llevado hasta aquí, y por las jugadoras que tenemos es el que nos sirve y el que nos puede llevar lejos.
Me quedé con un detalle, tú lo viste, Richie, las chicas más pequeñitas que habían ahí en Las Rozas y los chicos también, que se iban rápidamente a donde estaban las jugadoras antes de salir.
Para hacerse la foto.
Hacerse fotos, autógrafos. Yo me quedé con eso, no sé si es habitual en vosotras.
Yo me quedo con eso y con el debut, y luego hablaremos de Lola, de la portera que salió en la segunda parte.
Sí, la verdad es que lo bueno, pues al final es esto, que poco a poco ves que hay más seguimiento, que el llegar allí, que las niñas vengan, que sepan cómo nos llamamos, que quieran una foto con nosotras, eso pues indica que hace años eso no pasaba y poco a poco lo estamos consiguiendo como ya pasa desde hace tiempo en otros países. Eso es bueno, cada vez el fútbol femenino pues va a más, llegamos a más gente y esperemos que llegara mucho más.
Cuando se dice el nombre de Vero Boquete, falta algo. Y ese algo es Adriana Martín. Hola, Adriana, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Es que son uña y carne. O sea, te voy a decir, la una no puede vivir sin la otra. Y la otra no puede vivir sin la una. O sea, ¿es así o no?
Bueno, yo por lo menos hablo por mí y tenéis toda la razón. ¿Eh? Sí que es verdad que, bueno, como delantera, pues tener a Vero al lado es un lujo.
Es más fácil, ¿no?
Sí, todo lo hace más fácil. Evidentemente que el fútbol a su lado parece otra cosa.
Vero.
Sí, no, ya digo que bueno, pues tanto con Adri como con las otras, no es porque ella ahora esté también en antena, pero sí que creo que todas y poco a poco más disfrutamos de jugar juntas y de jugadoras que entiendan pues el mismo fútbol.
Yo quiero haceros una pregunta. La fase de grupos está compuesta por Francia, Rusia e Inglaterra, ¿no? ¿Es así, no?
Sí.
A priori, ¿España es favorita a las tres potencias o no?
Bueno, a priori somos la cenicienta del grupo y de toda la Eurocopa. Somos la selección con menos coeficiente de ranking en FIFA, somos las que nos hemos metido en el último segundo en una repesca. Bueno, eso también nos quita presión y si en todos los partidos pues lo normal es que nosotras vayamos a perder, pues intentaremos ganar los tres.
Oye, Adri, me llama una cosa la atención y lo hablaba ayer con Edu. muy pocas faltas, ¿eh? Se pitan en el fútbol femenino. No sé si es porque verdad. Ayer era amistoso, ¿no? Pero muy pocas faltas, ¿eh?
Bueno, sobre todo en Europa, ¿no? Es un juego... Bueno, a pesar de ser un juego muy duro, sí que es verdad que los árbitros quizás permiten más, ¿no? En cambio, en la Liga Española sí que es verdad que cualquier mínimo contacto ya enseguida es falta.
Una Liga Española a la que ya tú la abandonas otra vez.
Sí, bueno, tengo la gran suerte de poder otra vez, bueno, disfrutar de la experiencia americana. Y, bueno, deseando que llegue ya el momento, muy contenta y con mucha ilusión puesta en esta nueva liga.
¿Cuándo vas para allá?
Pues en un mes, depende prácticamente de la convocatoria también de la selección española, pero bueno, la pretemporada en Estados Unidos teóricamente empieza el 11 de marzo.
No te han puesto pegas ni trabas, ¿no?, para el europeo.
No, y menos cuando, vamos,
¿y que se les ocurra?
Primero ahora mismo es la Eurocopa, no, que va, ellos enseguida están predispuestos a dejar ir, ¿no? Ellos están acostumbrados a tener jugadoras, bueno, de muchas nacionalidades y con competiciones de por medio. Entonces ellos están enseguida predispuestos a que una jugadora pueda disfrutar de una Eurocopa.
Tú el inglés mejor que ver el sueco, ¿no?
Bueno, no sé cómo...
No te creas, ¿eh? Yo tengo dudas. Con lo del inglés de Adrián, ayer intentamos sacarla algo, Edu y yo, y no se atrevió.
No.
Fue complicado,
porque
¿eh?
Sí. Porque me da vergüenza, pero...
Bueno, pues ahora te tienes que animar.
Inglés promete.
¿Cómo serían estos fútbol en inglés? Bueno, claro, es que sería complicado, claro. Es lo de Evangelio,
bueno,
no tiene gracia.
En
claro.
Estados Unidos dirían this is soccer. En Inglaterra dirían this is football. Como lo pronuncian diferente...
Joder, oye, te desenvuelves bien, ¿eh?
Perfecto. Aprobado. Ya
oye,
con esto.
Claro.
Oye, chicas,
creo que tiene que estar ahí un buen tiempo.
Chicas, que por lo que decís, parece que el buen ambiente, sobre todo que hay en el vestuario de la selección española, es una de las claves, ¿no? De cómo estáis jugando últimamente.
Es la clave y debe serla. Al final, yo creo que en todas las selecciones de España, en la de balonmano, la de baloncesto, la de fútbol, al final lo que impera pues es ese buen rollo y que la gente está a gusto. Cuando trabajas a gusto, pues tu rendimiento siempre es mayor. Y lo que intentamos pues es eso, que tanto las que llevamos tiempo como las que vienen nuevas, pues que se sientan a gusto para poder dar el máximo.
¿Ahora el próximo partido cuándo lo tenéis? ¿Lo
sabéis? Pues sí, la siguiente convocatoria es el 11 de marzo. Están intentando buscar un rival para esas fechas y de no conseguirlo pues jugaríamos contra algún equipo de aquí en España. ¿Mm? En abril habrá otra concentración y luego ya mayo... La idea es hacerla una por mes. Sabemos que el 28 de junio pues tenemos la, digamos, le devolvemos la visita a Dinamarca y luego ya pues encarando la fase final para el 12 de julio estar a tope contra Inglaterra.
Hubo un detalle, Edu, que no sé si tú te diste cuenta o no. Todas las chicas son muy coquetas, pero Adriana más. ¿O no?
Bueno.
Dice Adriana, ¿qué dice? A ver qué vas a decir.
Yo me fijé. Porque yo soy muy observador, yo llevo siguiendo a Adriana pues desde su época.
Es nuestro Richie Esquilín,
desde
¿no?
su época Richie. Del Rayo Vallecano, cuando debutó en la Champions League contra el Arsenal, ¿eh? Fíjate tú si te digo eso. Pues yo me fijo, es una chica que se cuida... que se cuida mucho las uñas.
Es verdad. Sí. ¿No era azul y rojo?
Azul y grana.
Sí, puede ser.
Bueno...
Más o menos.
Sí, pero no solamente
hemos dicho el color. No, para nada.
Sí, sí.
Azul y rojo, dejémoslo ahí, azul y rojo.
Sí, luego es curioso porque incluso la árbitra Liner que está ayer, que suele ser la cuarta árbitra cuando jugamos partidos internacionales oficiales, sí que es verdad que ella cuando a veces la llevo rosas o de algún otro color me dice que no coincidan con la equipación, que eso no... Qué mal. Digo, bueno, pues nada, tendremos que ir mejorando el color.
No, pero tampoco iba a decir nada malo, simplemente pues eso.
No, pero
ha habido un poco de susto. He escuchado ahí a Adriana de fondo y dice, a ver qué dice, a ver.
No, simplemente pues eso, que yo la conozco mucho a Adriana, hablo mucho con ella y yo sé que es muy muy, muy contenta y a mí me parece estupendo, ¿eh?
Y creo que jugó en el Pozuelo. ¿No? ¿Me equivoco, Adriana? ¿No jugaste en el Pozuelo unos meses?
Sí,
¿no?
Sí. Sí, fue el paso del Rayo a Estados Unidos. Hace el tiempo que, bueno, pues iba a estar parada. Pues para estar parada, pues seguí entrenando.
¿Alguna cosa más, Richie?
No, simplemente pues a Vero desearla, no suerte en el fútbol, porque la tiene, sino desearla su suerte con el idioma, con el sueco. Y a Adriana, pues desearla mucha suerte en su nueva andadura en Estados Unidos. Y que nada, que busque pronto casa.
Muchas gracias, la buscaremos.
A Vero, tenemos que hablar contigo, Dani Limones y un servidor, porque lo de ir a Suecia, no lo descartes, ¿eh? No lo descartes.
No descartes.
Sí, o sea que nos tendrás que hacer un poco ahí de cicerone, buscar una pensión, un albergue.
Ningún problema.
Tú nos dices lo que hay que hacer, ¿vale?
Eso es. Oye, os enseño el idioma en un curso avanzado.
Eso es otra cosa, o sea, no creo que...
Si tú te vas a Suecia con Dani Limones, yo me voy con Barreras a Nueva York.
Ah, bueno, es otra cosa. Ir los dos y me voy con Dani. Vale. Vale, hecho. Chicas, un beso y gracias por estar aquí este miércoles.
Mucha suerte, gracias.
A vosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Un beso, Vero y Adriana, las jugadoras de la selección española que estuvieron el martes jugando aquí en Las Rozas contra Dinamarca.
Todo sobre la segunda división B en Esto es Fútbol.
Por la apuesta de futbolistas se llegaba a la apuesta y eso ya tiene la liga de fútbol profesional y van detrás de la liga y la fiscalía, pero claro, aquí en España pues los futbolistas van a ir desapercibidos como hacen muchos futbolistas, la apuesta la hacen por el medio de otros, pues no pasa nada, aquí te uno un equipo y no pasa nada, ganaban 40-50 mil euros por partido y habían de esos futbolistas habían 6 en la Cartagena, ya te cuento lo digo, 6 futbolistas. Con eso lo voy a controlar. Tengo nombre y apellido. Lo que pasa es que no puedo denunciarlo porque no puedo demostrarlo. Pero sí quiero.
Maite Fernández, Cartagena. Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Hola, Maite. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Echándonos de menos.
Sí, ¿no?
Eso parece.
Nosotros a vosotros también. Sí, nosotros un poco. A ti también.
Sí, sí, a ver si el partido a las 12...
Echáis de menos a Paco Gómez, ¿no?
Sí, sí, sí. Te iba a decir a ver si el partido a las 12 monta otra excursión para Cartagena, pero parece que el presidente de Cartagena tiene ganas de hablar.
Bueno, pues la verdad es que es muy complicado oírle durante el año, no porque no contesta el teléfono, que sí lo suele hacer, aunque llevamos intentando localizarle desde ayer por la tarde y parece que está en la finca y no hemos podido contactar con él después de esas declaraciones que habéis puesto. Pero la verdad que cuando habla, lo que sí que es verdad que como vulgarmente se dice, sube el pound, nadie se queda libre de bueno, pues tener una opinión. Y la verdad que se ha montado una buena con las declaraciones de ayer en la emisora regional.
Oye, Maite, ¿te han sorprendido a ti las declaraciones?
No me han sorprendido porque sí que es cierto que el presidente en las dos o tres ocasiones en las que, bueno, pues le he tenido yo este año en antena, sí que siempre decía, ya veréis cuando hable, voy a convocar una rueda de prensa para hablar de los jugadores del año pasado, porque no, y decía textualmente, que no era justo lo que habían hecho que se fueran de rositas, pero sí que es cierto que nunca había llegado a decir públicamente el tema de esas apuestas a las que alude 6 jugadores, decía ayer. Que bueno, pues claro, decía que con 6 jugadores que se dejaban, bueno, pues que perdían adrede para ganar dinero en las apuestas de forma ilegal, pues era muy difícil conseguir la permanencia de categoría, como bueno, pues al final no se pudo conseguir. No me sorprende tanto como el momento que has cogido para hacerlo, porque realmente el equipo ha conseguido otra vez recuperar el liderato este fin de semana pasado. Bueno, la cosa estaba tranquila, todo el mundo estaba ilusionado otra vez con el proyecto, con la posible vuelta a segunda división, y la verdad que, bueno, pues no ha hecho mucho bien las declaraciones del presidente.
Vamos, que estaba deseando hablar y en cuanto tuviese un micrófono, una cámara delante, alargar.
Bueno, la verdad es que se puede entender, la parte personal se puede entender porque, oye, él es el que pone el dinero, el que está peleando porque este club, por lo que sea, porque luego hay gente que dice que no siente Cartagena, que es una empresa de fuera, es cierto que es el que pone el dinero, el que quiere, aunque sea por el objetivo que él tiene de sentarse en el palco del Bernabéu al lado del presidente del Real Madrid, que es uno de sus claros objetivos en este mundo del fútbol, bueno, pues él es el que está apostando por hacer equipos, que por ejemplo en segunda división de este año hay pocos equipos, yo creo que prácticamente ninguno que puedan tener el potencial económico que se ha gastado él en esta plantilla, aunque también digan que sí que es cierto que la compensación por haber bajado también es económicamente importante, pero realmente él cree que es así o tiene base para creer que es así y no puede demostrarlo, y claro, es lógico que también le duela.
¿Cómo ha sentado la noticia en el equipo?
Bueno, pues nosotros hemos estado hoy pues analizando la situación con un jugador que además, bueno, pues ha sido baja federativa, no puede jugar el resto de temporada y ha tocado dar la cara en ese tiempo de opinión que hemos tenido este mediodía, y la verdad que nos ha dicho que él no quiere opinar. Evidentemente, los jugadores, primero, se niegan a pensar que haya futbolistas que hagan ese tipo de cosas, porque claro, son del mismo gremio, pero es cierto que lo que dicen que, bueno, ellos pueden entender el disgusto del presidente, que no van a valorar de ninguna forma las declaraciones, pero sí que es verdad que anoche pues durmieron todos más inquietos por todo el revuelo que se montó, y que es cierto que lo único que les importa es que el presidente pues siga cumpliendo como lo sigue haciendo, que económicamente no tienen problemas, y que ellos piensan pasar en lo deportivo, que con la llegada de Pacheta han mejorado mucho en el terreno deportivo y que eso es lo único que les interesa.
A nivel deportivo, bien, ganasteis a Loja.
Sí, no está siendo un año fácil, han cambiado de entrenador, la verdad que las circunstancias han hecho que incluso la gente viera por hecho que el Cartagena iba a terminar en mitad de tabla porque no se veía una evolución en el equipo. Con la llegada de Pacheta, pues tampoco los primeros resultados fueron buenos, pero a partir de ahí solo se ha perdido un partido, se ha recuperado el liderato y los jugadores comentan que incluso, bueno, pues el hecho de que de ser un equipo que está cobrando al día y que el resto de aspirantes pues tiene más problemas puede pesar, y nos decían hoy, por ejemplo, Fernando Martín, que no ser primero, la verdad que sería un fracaso para ellos.
Gracias, Maite, un beso.
Un besito.
Hasta luego, chao, chao.
La segunda B.es, la web del fútbol de bronce.
Bueno, analizábamos un poquito el grupo cuarto, Edu, con Maite, sobre todo la situación del Cartagena, pero hay que analizar el resto de grupos con nuestros compañeros de la segunda B.es, con Rubén. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Oye, del grupo primero, a mí me ha llamado la atención que el Leganés en los últimos 10 minutos se le escapara la victoria en el heredero Rodríguez López. Lo tuvo a puntito,
Un gran partido, y eso que iba con dos bajas importantes, sobre todo con la de Batres. Y bueno, todo parecía que indicar que iba a llevarse la victoria al Tenerife, pero se lo pusieron muy complicado, se acabaron quedando con 10 y es ahí cuando el Tenerife aprovechó para llevarse la victoria. Y no está en el mejor momento de la temporada del Tenerife, le está costando sacar los resultados. La semana anterior también en el 93, lo que es contra el Caudal. Y bueno, el Leganés que va como un tiro, llevaba muchas jornadas sin perder. Esperemos que esta no le haga mucho daño y que puedan seguir dando guerra arriba.
Del grupo segundo hay que destacar la temporada que está haciendo de momento el Baracaldo, que ganó al Eibar.
Sí, y ocho semanas, creo que son, o nueve, sin perder, sin encajar gol. Estaban lejísimos del playoff y bueno, han llegado hasta ya a acercarse a la Morevieta, al Bilbao Athletic y al Eibar, y el que se escapa, pese a solo empatar, es el Alavés, que aprovecha que el Eibar vuelve a pinchar y bueno, tiene una cómoda ventaja que le puede hacer, si todo sigue igual en las últimas jornadas, reservar jugadores y llegar a tope al playoff.
Del grupo tercero, ¿con qué te quedas? Porque yo hay varias cositas ahí, pero quiero saber tu opinión, ¿con qué es lo más destacado que tú sacas del grupo tercero?
Hombre, quizás la mayor sorpresa es que el líder cargaba contra el colista.
Claro, eso, sí.
Es un grupo, la verdad, que raro por lo de los 21 equipos y que está haciendo que haya muchas sorpresas, pero quizá que este Olympic, que parecía muy difícil de ganar y muy difícil de que le hicieran goles y encajara tanto ante un Yeclano, que le estaba costando mucho, creo que es la gran sorpresa del grupo 3. Ha habido alguna cosa más interesante, como por ejemplo la gran goleada del Nasti, que parece que empieza a carburar, pero si me tengo que dar alguna cosa es sobre todo eso, que cae el líder contra el colista.
Sí, el equipo de Tarragona lleva ya dos goleadas, ganó la semana pasada 4-0, está ganado 5-1 el Villarreal B. Con el grupo cuarto, destacábamos ahora la trayectoria del Cartagena. ¿Con qué te quedas tú, Rubén?
Sí, especialmente era eso. Y bueno, quizá también hacer un poco mención al Cádiz, que parece que ya empieza a salir de esta crisis tan larga que llevaba en toda la temporada. Y bueno, quiere apuntar hacia arriba. No sé si dará tiempo, porque ya cada vez quedan menos, aunque tampoco son tantos puntos, aunque se vean muy abajo. Y bueno, quizás sí que logren al final llegar al playoff, pero si no llegaran, por lo menos sí que van a dejar con buen sabor de boca a su afición.
¿Y el partido de la jornada para vosotros?
Pues la semana pasada que no llevaba bien apuntado, me gustaba el de la Unión Deportiva Salamanca, es contra el Fuenlabrada, creo que es. Dos equipos que están ahí con algún altibajo, pero bueno, que están cerca del playoff y que quizá hoy el que pierda se toque espir un poco de esas aspiraciones, pero el que gane va a ir para arriba. Y no, mira, me dejaba el partidazo. A la vez Eibar.
Sí,
un clásico. Sí,
juntos. Salamanca Fuenlabrada será el domingo a las 5 de la tarde. Os leemos en vuestro tweet y en vuestra web, en la segunda de punto de Rubén. Un abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Chao, chao. Está Pedro Martín. Hoy viene en lata, ¿no? Viene enlatado, en conserva. Que pase.
En Esto es Fútbol, el minuto de gloria de Pedro Martín.
Ay, chico, bueno, que yo estaba mirando los equipos que han empezado mejor el año en segunda división y atentos al Córdoba, que es el equipo que más puntos ha sacado en estos dos meses y medio que llevamos de año 2013, con 14 puntitos, sigue sin perder. Tampoco han perdido el Mirandés, que han conseguido 12 puntos, o tampoco ha perdido el Elche, que lleva bien toda la temporada con 3 victorias y 3 empates en lo que llevamos de año. Pero vamos, que atención al Córdoba, que ha empezado bien el año y es un equipo peligroso, porque después de haber superado las eliminatorias de Copa y ya concentrado completamente en la Liga, puede hacer mucho daño de aquí a final de año. Y por contra, los últimos, no es una novedad, el Jerez solamente ha conseguido un punto en lo que llamamos de 2013, es el equipo que ocupa la última posición en esa clasificación parcial de este año, y el Murcia es el penúltimo junto a la Ponferradina con 4. La Ponferradina, como venía con margen del año anterior, pues se mantiene en el centro de la tabla, y el Murcia, después de los malos resultados en esta última jornada, pues incluso ha tenido que cambiar de entrenador, ahora es Onésimo, y ojo con el Murcia, que se está complicando un poquito la vida, y vamos a seguir con interés lo que pase en la segunda división. En la próxima jornada, a ver si lo que en este mes y medio de principio del año 2013, pues se sigue cumpliendo en las próximas jornadas.
Pedro Martín, que luego estará, gracias Pedro, luego estará aquí en el tiempo de juego en el partido del Real Madrid.
Me ha sorprendido,
contra Manchester United en la Champions.
Me ha sorprendido, Pedrito, ¿eh?
¿Por qué? Rápido,
muy rápido,
y al pie.
Como siempre, macho.
Sí, ¿no?
Sí. No me ha dejado ni intervenir.
¿Querías tú decir algo?
Hombre, quería decir algo de Onésimo, pero si ya no está Pedro, ya ha colgado porque tiene que ir a hacer la compra, pues nada.
Porque tiene
será.
Prisa, tiene prisa.
Qué raro.
Tiene prisa, tiene que llegar aquí, que es un partidazo el de Champions.
Buen partido, ¿eh?
Sí, sí.
Mi equipo del alma, macho.
No empecemos.
No, es mi equipo de alma, el Manchester United.
A que nosotros hablamos aquí de segunda
exacto,
para abajo. No te metas en jaleos,
no te metas en jardines.
Me ha preguntado, oye, ¿qué pasa? No me preguntas, ¿no?
Ah, del Pozuelo.
No me preguntas.
Ha ganado, ¿a que sí?
Claro.
Anda, como que sonrisa, ¿eh?
0-1, gol de Cobos, minuto 2, gran gol. Incluso Tony para un penalti, el portero, así que empieza, porque yo no juego, empieza el equipo otra vez. La línea ascendente, ¿qué hizo la Cultural?
Ganar 0-4 en la Granja, en un campo casi impracticable, con nieve y estas cosas, y sigue la pelea con el Burgos.
Y a mi amigo Badía le voy a pillar, ¿y qué hizo el Badalona?
Me has pillado, sí, creo que descansaba esta semana, mira lo que te digo. Aquí cada uno pilla a quien sea. Barreales, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Volvemos el martes que viene.
Volvemos el martes que viene.
No hay amistosos, no hay nada.
Se les quiere a todos ustedes.
No te quejas del calendario, ¿no?
Me quejo nunca, yo. ¿Para qué?
¿Para León?
Para León, en un rato.
Un abrazo, gracias por todo.
A vosotros.
¿Tú, Richi?
Yo, pues sinceramente me voy corriendo al entrenamiento del Pozuelo, que hay cosas que cubrir y hay cosas que hacer, así que pitando.
¿Sí?
Sí. Como diría Joseba, cada día os odio más.
Hablando de Joseba, y que no lo he dicho yo en la entrada, que hoy es el Día Mundial de la Radio. Un abrazo y felicitar a todo el mundo que hace posible este sueño, esta magia de la radio, y a Joseba Larrañaga, que ha sido padre de un niño, Asier Larrañaga. Sí, sí. Así que chicos, el martes pues que viene, convocado...
El programa de hoy para
Asier, cuando sea ya un ya, chavalín ahí, claro. Que lo escuche. Hasta el martes que viene, chao a todos. Chao.